¿qué tal? Les habla su psicóloga Natalia Ábalos y pues bueno, en este podcast hablaremos de un tema fundamental y que creo que muchos nos hemos cuestionado cuando estamos en una relación dependiente. ¿Cómo recupero ahora mi independencia emocional después de una ruptura? No te lo pierdas, de esto hablaremos en este podcast en un momento. Agradezco a todos los que nos han seguido en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage, en Facebook como psicóloga Natalia Ábalos y también en Instagram. Por supuesto a todos aquellos que a través de mensajes se han hecho presente y han consultado algunas de sus dudas en ese tema de las rupturas y de los temas de dependencia emocional. ¿Cómo la recuperamos? Pues bueno, de ese tipo de contenidos es lo que ustedes pueden encontrar en nuestras redes sociales. Síganos y háganos sus comentarios y sus dudas, envíennosla a través de un inbox o de un mensajito. Pues bueno, vamos a iniciar de lleno para hablar de este tema de la diferencia entre el apego y el amor cuando nosotros intentamos recuperar nuestra independencia emocional. Las relaciones dependientes se caracterizan porque en ellas existe un vínculo denominado apego. El apego, que es lo que nos va a generar, es una vinculación obsesiva. A ustedes quizá les ha pasado el estar pensando constantemente y de manera compulsiva en qué es lo que el otro está haciendo cuando no está presente o no está a tu lado. No quieres perder el objeto o la persona, la vuelves imprescindible, da sentido a tu vida. Mi vida no tiene sentido sin ti, sin él o sin ella. Eso es lo que comúnmente se refiere. El amor implica el enamoramiento como primera etapa, pero después implica una mezcla de sentimientos positivos, implicando el deseo, la amistad y la ternura. Los tres tipos de amor indispensables o pilares dentro de una relación de pareja. ¿Cuándo nosotros podemos identificar que esa relación no es tan saludable, no está generándome paz mental y emocional? Pues precisamente cuando empiezo a experimentar rasgos de ansiedad o de angustia porque el otro está lejos de mí o porque el otro no se encuentra a mi vista. También cuando veo que se conecta o que está en línea con otra persona y que no está chateando o hablando conmigo. Esos son como los primeros síntomas que nosotros podemos identificar. Cuando empezamos a revisar si el tipo de contactos o las personas que tiene como sus contactos, con quién tiene mayor comunicación, ahí podemos identificar claramente si eso nos está provocando dolor, si eso nos está provocando angustia, pues revisar cuál es la relación que nosotros estamos entablando con esa persona. Entonces tenemos que diferenciar cuándo es apego y cuándo es amor. El amor es como esa montaña rusa, ¿no? El enamoramiento empieza con todas esas emociones y todas esas respuestas bioquímicas que nuestro cerebro arroja cuando empezamos a sentir esas mariposas en el estómago, pues son reales, ¿no? No las mariposas, sino la sensación. Esa sensación de emoción, de entusiasmo, de ilusión, de que todo ese color de rosa, pues sí, es parte de la etapa del enamoramiento. Y eso lo vamos a enfrentar en la primera etapa, generalmente dura de 1 a 3 meses, y después de eso empiezan ya las cosas tornándose mucho más en serio cuando el amor comienza su proceso de madurez. Cuando no solamente me emociona el saber que voy a encontrarme con él o con ella, o que voy a estar con él o con ella, sino que además me preocupo, además lo acompaño, además apoyo sus proyectos, admiro lo que hace. Empiezan a sumarse una serie de sentimientos que van más allá del deseo, más allá del placer, que van también al tema de la filia, al tema de la amistad, del acompañamiento, del disfrutar juntos, del reír juntos y también al amor que procura, ¿no? Al amor que cuida, que protege no más allá de lo que a mí me toca como pareja, sino que es un acompañamiento y una procuración mutua, ¿no? Donde ambos se cuidan y se protegen. Esos elementos, esos otros sentimientos positivos que se van integrando en esa relación es cuando nosotros estamos hablando que la relación está madurando, que el amor está madurando en esa relación de pareja. cuando ya no solamente es la subida de la montaña rusa, sino cuando ya encontramos ese riel que ya es estable, ¿no? Donde ya no estamos ni de cabeza, ni bajando a máxima velocidad, sino ya a una velocidad donde nos vamos acompañando y donde nos permitimos disfrutarnos. Es importante tener presente que no puedes depender de nadie para ser feliz. Cuando nosotros decimos, ¿y qué va a pasar con mi vida si él o ella ya no está? Cuando él se vaya, cuando ella decida terminar la relación, pues evidentemente estamos hablando de que le estoy otorgando al otro la posibilidad de hacerme feliz o de no hacerme feliz. Y creo que también es un acto de irresponsabilidad también de nuestra parte, ¿no? De decir, es el otro el responsable de qué tan feliz soy o qué tan infeliz soy. Es asumirme en una postura de pasividad donde no asumo con valentía hacerme cargo de mis emociones y hacerme cargo de lo que yo soy y hacia dónde quiero ir. Cuando, pues, me guste o no, me victimizo, ¿no? Cuando asumo ese rol de pasividad, de pobrecito, pobrecita de mí, que la van a dejar desamparada o que lo van a dejar desamparado, que la otra persona, a veces, pues en muchas ocasiones sucede, ¿verdad? Que conocen ya a alguien más y que intentan tener una relación aparte, ¿no? Entonces, generalmente, el que se queda vinculado, por supuesto, que es el que más va a sufrir y va a asumir, quedarse en esa primera postura, ¿no? En la postura de ser víctima y de ser que lo que sucede en su vida es consecuencia de lo que los otros han dejado de hacer o le han querido retirar de su vida. Ninguna relación te dará la paz que tú no hayas formado en tu interior. Bastante fuerte esta frase, pero la tenemos que aplicar. Al final, yo existía antes de ti. Yo existía antes de tener esa relación. Por lo tanto, mi vida continuará, será difícil, será complicada al principio, lloraré la pérdida, enfrentaré el duelo. Sin embargo, va a pasar. Todo pasa, nada permanece. Los momentos de felicidad en la relación tampoco permanecieron, por eso me llevaron a la ruptura. Entonces, el momento del dolor, la etapa del dolor, también pasará. No nos neguemos a enfrentarla. El apego esclaviza. Eso es algo que tenemos que tener presente. Al esclavizarnos, ¿qué nos va a permitir? ¿A dónde nos va a llevar? Pues nos va a llevar a perder nuestra dignidad, a perder nuestro autorrespeto, a violentar esos límites, esos principios que nosotros teníamos quizá, y a olvidarlos con tal de vivir en la vida de otra persona. Cuando alguien no te quiere, cuando el amor no es recíproco, hablamos de que, y tú quieres permanecer ahí, hablamos entonces que esa relación está basada en el apego, no en el amor. Cuando alguien obstaculiza tu desarrollo profesional o personal, limita tu autorrealización, definitivamente ahí no hay amor, ahí hay apego. Cuando alguien violenta tus principios, el amor no está por encima de tu dignidad y de tu autorrespeto. Es algo que tendrías que poner en una balanza y revisar hacia dónde quieres ir y hacia dónde quieres dirigir tu vida. Si en la relación en la que estás la empiezas a padecer y estás sufriéndola porque ves que del otro lado el amor no es recíproco, pues entonces tienes que retomar todos tus recursos y todo lo que tienes ahí, todo lo que has depositado y empezar a tomar tu independencia. A poder trazar tu propio camino, el camino que tenías antes de esa relación. La diferencia es que has aprendido. ¿Qué llegó a darte? ¿Qué llegó a ofrecerte esa relación en tu vida? Pues definitivamente a aprender lo que a partir de ahí ya no vas a permitir y no vas a permitirte vivir. ¿Cómo saber si tengo apego hacia alguien? Si necesitas a ese alguien de manera obsesiva, tienes apego. Limitas tu libertad, prácticamente dependes de él como si fuera tu amo. Definitivamente, entonces, es apego. El apego te lleva a asumir a esa persona como una necesidad imprescindible. No dejas de realizar las cosas que tú querías, tus planes. Y ya no solamente renuncias a tus planes personales por empezar a construir juntos, porque de eso se trata la vida de pareja, sino definitivamente a construir los de él o los de ella nada más, ¿no? Entonces ahí sí tendríamos como que revisar hacia dónde estoy encaminando mi relación y mis vínculos afectivos. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Sí tendríamos que revisar. ¿Sabes entonces qué es lo que pasa? Te estás dando demasiada importancia a alguien a quien le da igual si te lastima o no te lastima. ¿Fuerte? Sí. Y de repente llega como balde de agua fría el darnos cuenta. Porque la verdad no se escucha, la verdad se evidencia en los actos de las personas. Las promesas de cambio, la disposición a decir que las cosas van a ser diferentes a partir de ahí, a partir de una disculpa o a partir de un perdón. Si eso no lo vemos reflejado en los actos de las personas, entonces no hay voluntad de cambio. Entonces nos estamos autoengañando. Tendríamos que revisar. ¿Se puede amar de manera desapegada? Claro que se puede amar de manera desapegada. ¿Cómo lo hago? No asumo la presencia del otro en mi vida como indispensable. Saber que mi vida continúa con él o sin ella. Que soy dueño de mis intereses, de mis planes, de mis pensamientos. Que puedo retomar todo eso que a mí me interesa. Todo eso que yo había planeado para mi futuro. Ahí continúa, solo cambiaste de dirección. Puedes retomarlo. Empezar a revisar en qué te abandonaste en esa trayectoria. ¿Qué dejaste de lado? ¿Qué dejaste de hacer? Y empezar a rescatarlo. Tomar una nota de eso que dejaste de hacer. Hablamos desde el primer plano, desde la parte física. En tu autocuidado, ¿qué dejaste en el olvido? ¿Qué trayectoria querías? ¿Qué planes tenías? Y que renunciaste a ellos o que los dejaste en pausa. Pues hay que retomarlos. Desde cuidar mi alimentación, realizar mi actividad física, frecuentar a esos amigos que tenía y que dejé de frecuentar, o a esas amigas que dejé de frecuentar. Si son tus amigos verdaderos, van a estar ahí esperándote, esperando a que tú quieras ver la realidad tal cual como es. Y que dejes este juicio nublado que de repente llega a posicionarse en nosotros cuando nos involucramos en una relación dependiente, cuando nos obsesionamos en una relación donde el amor no es recíproco, porque lo que no nos suelta es precisamente ese pensamiento obsesivo que está ahí de convencernos que podemos cambiar al otro o que podemos cambiar el fin de esa relación. Entonces, sí tendríamos que revisar desde esas pequeñas pautas, ¿no? La actividad física, yoga, qué tanto me cultivo, lecturas que me agraden, el empezar a salir con esos amigos, escribirles, pedir disculpas si tengo que pedir disculpas y retomar mis relaciones sociales. Respeto mi individualidad. Sé que dentro de mi día yo tengo planes y esos planes los tengo que cumplir. Y darme un espacio para los planes de la pareja, ¿no? Pero si yo deposito todo mi tiempo a la disponibilidad del otro, pues entonces estoy renunciando a mí. Y el mensaje que estamos enviando es un mensaje equivocado. Explota tus pensamientos y piénsate. Cuando narré esta frase, quiero que tenga la misma implicación que tuvo en mí cuando preparé el material para este podcast. Piénsate. Recupérate, piensa qué necesitas, qué quieres, hacia dónde quieres ir y priorízate. Eso es amor propio. Por ahí se empieza a cultivar el amor propio. Cuando empezamos a preguntarnos, ¿qué quiero yo? Dejar de preguntar, ¿qué quiere el otro? Si yo quiero recuperar mi autonomía, mi independencia emocional, debo de renunciar a pensar en qué necesita o qué quiere el otro y empezar a priorizarme y revisar qué quiero, qué pienso y qué necesito. Recupera tu autoestima. ¿Cómo recuperamos nuestra autoestima? El tema de autoestima tan hablado, tan sonado desde hace mucho, mucho tiempo, pero que seguimos sin pasar la materia. ¿El autoestima qué es? ¿No? El auto me quiero. ¿Cuánto me quiero? ¿Cuánto me respeto? ¿Cuánto me valoro? ¿Cuál es ese autoconcepto que tengo de mí? Porque además es fundamental darnos cuenta ¿qué tanto nosotros queremos ser respetados y amados por el otro si nosotros mismos no nos admiramos? Si nosotros mismos no reconocemos nuestros talentos. Entonces, ¿cómo pretendemos que el otro nos admire? cómo pretendemos que el otro, si el otro no hace el mínimo esfuerzo para estar con nosotros y nosotros estamos ahí como en bandeja de plata, olvídenlo, porque no nos asignan valor. En el caso de las mujeres en especial, pues bueno, ¿qué creen? El hombre es un animal de cacería. Entonces, mientras más esfuerzo y más trabajo le cueste la conquista de la chica, pues por supuesto que empieza a tener, asignarle mayor valor, porque implica un reto mental. Pero si pensamos como mujeres en la manera en como el hombre lo afronta, estamos en un canal completamente equivocado y no estamos llegando el mensaje que nosotros queremos transmitir. Cuando nosotros queremos facilitarnos el camino, para ellos es restarle el valor al mérito que puede tener la conquista. Entonces, ahí estamos como en el plano equivocado. Y en el caso de los hombres, cuando el hombre deja de hacer cosas por sí mismo y deja y se abandona para estar a la merced de lo que su chica o la novia o la pareja, la esposa necesita, pues entonces empiezan a carecer y a perder la admiración y el valor que nosotras teníamos hacia ellos. Entonces, fíjense cómo estamos en planes distintos, ¿no? Recupera tu autoestima. Es un elemento fundamental. ¿Cómo puedo recuperarla? Renuncia a la sumisión. Recupera la prioridad de ti misma o de ti mismo. Aprende a decir que no en la relación. Aprende a decir que no con todo aquello con lo que no estés de acuerdo, que no te parezca o que no quieras. Simplemente que no quieras. Marca límites. Define tus derechos. Sea asertivo. Expresa de manera clara y puntual lo que piensas y lo que sientes. Reserva un espacio para ti, un espacio donde si quieres jugar videojuegos, si quieres dormir, si quieres escuchar música, si quieres salir a caminar, a correr, si quieres salir a la carretera, hazlo, regálate esos espacios para ti y di que en ese momento ella o él no tienen cabida, no hay espacio. ¿Por qué? Porque estás rescatando tu individualidad. Puedes recuperar, aquí viene la buena noticia, puedes recuperar tu independencia emocional aún estando en la relación, ni siquiera implicando una ruptura. Por supuesto que esto implica un reto mental y emocional que tienes que asumir con responsabilidad, pero es posible. Cuando la relación no se ha tornado utilitaria y abusiva, es posible. La asertividad nos va a permitir eliminar de tu mente el miedo a quedar mal. Y el miedo al qué van a decir, el miedo a enfrentarte, a estar contigo mismo o contigo misma, porque el miedo a la soledad significa eso, encontrarnos con nosotros mismos. Elimina el miedo de hacer sentir mal a la otra persona cuando sientas que tus principios no son respetados. Eso es bien común cuando hablamos de relaciones dependientes. Es que tengo miedo qué va a pensar él o qué va a pensar ella, cómo se va a sentir si yo le digo, si yo le expreso. Aguas, ¿eh? Porque ese mensaje es recibido tal cual y entonces el otro comienza a empoderarse y a utilizar, por supuesto, ese poder a su favor, a manipular completamente la situación. No permitas que nadie te manipule. Aplica la desobediencia psicológica. Ser tú mismo siempre. ¿Qué significa la desobediencia psicológica? Eso, ser tú mismo siempre, priorizarte. Si el cambio al estar con la pareja te lleva a ser una mejor persona, eso está fantástico. Pero si el cambio implica renunciar a ti, abandonándote, para vivir solo a la merced del otro, pues definitivamente eso es esclavitud. Es fundamental que tú aprendas a ser capaz de autoafirmarte. ¿Cómo me autoafirmo? Cuando no dudas. Es que yo pienso que es así, pero no sé tú cómo lo veas, por ejemplo, ¿no? No. Es autoafirmarte. Yo no necesito que el otro me reafirme mi opinión, sino yo me autoreafirmo. Recupera el sentido en ti. El sentido no está en el otro. El sentido no está en tu pareja. Tu felicidad, tu vida, tus proyectos no está en el otro. Eso es autoengaño. Está en ti. Recupera lo valioso. Recupera el para qué de tu vida en este mundo. Si nosotros estamos deseosos de tener una relación estable, donde seamos felices, porque esa es la idea fantasiosa del amor y la idea que nos han vendido también en medios de comunicación sobre los desenlaces felices y que pareciera que la felicidad está en un lugar, ¿no? O en algún tiempo establecido, pues no es así. La felicidad está en los pequeños instantes. ¿Qué tanto nosotros nos recuperamos en esos pequeños instantes? Reconoce tu poder y canaliza tu confianza. En la relación no puedes abandonarte y no puedes perderte en el camino. Tienes que recuperar esa confianza que tienes para poder conocer a otras personas, para poder relacionarte con otros, para poder iniciar un nuevo proyecto o para poder iniciar una nueva relación después de un tiempo de esta ruptura. Recupera tu mirada apreciativa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tanto empiezas a identificar tus talentos, tus recursos positivos, todo aquello que tienes para compartir con el otro? Todo eso que hace que otra persona voltee a verte, ¿no? Porque te vuelves atractivo, no solamente en la parte física, porque eso al final pues es secundario, sino más bien en todas esas capacidades que tienes para poder compartir con alguien, para que alguien desee estar contigo. Cuando nosotros empezamos a asumir el rol de sumisión, definitivamente empezamos a aburrir en una relación. Entonces es cuando el que está siendo abusivo en la relación se puede tornar incluso hasta violento, ¿no? Porque proyectamos toda esa vulnerabilidad que él no es capaz de reconocer en sí mismo. Fíjense todo lo que incluye, todo lo que engloba el hablar de la dependencia. Pareciera algo simple, pero no lo es. Y implica un reto psicológico y emocional afrontarlo. Pero es posible. Puedes vivir una relación libre, una relación donde el saber que lo vas a ver o que la vas a ver, identificar su nombre en el mensaje o en la llamada telefónica, te emocione y te motive. No te genera angustia. Ese es un dato importante. Si ya ver el nombre en el teléfono me empieza a generar ansiedad, empiezo a sentir tensión en alguna parte de mi cuerpo, aguas. Porque la emoción entonces ya se está somatizando, ¿no? En nuestro cuerpo, ya empieza a hablar a través de nuestro cuerpo. ¿Qué tan difícil ha sido reconocerla? Que la hemos estado anulando o que la hemos estado evitando y que entonces ella empieza a buscar opciones de salida. Ojo, no nos descuidemos, no nos abandonemos. ¿Es posible? Sí. Si tú en este momento te encuentras atravesando una relación dependiente, donde te das cuenta que has dejado de lado todos los límites del amor, te has abandonado, el tema del amor propio, no sabes cómo recuperarlo y que sientes que el pensamiento obsesivo por estar con ella o con él te empiezan a aprisionar, pide ayuda. Solicitar atención psicológica es posible. Y es posible incluso hasta en esta etapa de confinamiento. Entonces, invierte en ti, apóyate, visualízate y reconócete, piénsate, es posible. Y pues bueno, yo espero que todos estos datos y esta información haya sido pues, de mucho valor para ustedes, que puedan compartirlo con aquel o con aquella que ustedes consideren está viviendo por esta etapa de la ruptura de una relación dependiente y que quiere recuperar su independencia. Es posible, compártanle que sí es posible, compártanle de boca en boca toda la información que el día de hoy les he compartido a través de este podcast, pero también compártanle el podcast y háganle saber que todos los niveles de ayuda, las redes de apoyo con la que ellos pueden contar, que son los amigos, los familiares, por supuesto los especialistas en la salud mental, psicólogos, psicoterapeutas que puedan brindar acompañamiento. Y pues bueno, yo espero que la información haya sido de su agrado y sumamente contenta por volver nuevamente al tema de los podcasts. Créanme que he estado ahí con mil actividades, pero con muchísimo gusto compartiendo este tipo de contenidos con ustedes. Y pues bueno, espero que puedan revisar y escucharme a través de la página, de nuestra página en la fanpage Psicóloga Natalia Ábalos en Facebook. También, por supuesto, en Spotify, donde se va a compartir también este enlace. Me despido de ustedes deseando que tengan días de reflexión en este tema del confinamiento, que todos nos estemos cuidando, que todos nos estemos quedando en casa y nos estemos reencontrando con lo mejor que tenemos, que es nuestra existencia. Les mando un fuerte abrazo y deseo que todos se encuentren muy bien. Me pongo a sus órdenes. Hasta luego.